Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a
Tenemos
todos.
Tenemos un equipazo de comentaristas esta noche en el partidazo. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma?
Y Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Luego estará ya Lama con nosotros. Está Pedrito Martín. Está Evangelio, la ratita. ¿Qué tal, ratita? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ha sido una jornada internacional de perfil bajo, porque de lo que es la primera división de la Liga de Naciones, solo ha habido los partidos del grupo de España. Los otros tres grupos no.
Los dos partidos que has dicho, los otros tres grupos no, porque uno hubo un partido ayer, el Polonia-Gales, que lo ganó Polonia 2-1. Y el resto se resuelven entre mañana y el sábado. Sí que ha habido partidos de segunda división, de la Liga B de esta Liga de Naciones. Ha marcado, por ejemplo, Erling Haaland, un gol para Noruega, que ha ganado 0-1 en Serbia. Y ha marcado Weisman, el delantero del Valladolid, un gol para Israel, que ha supuesto el empate del Israel 2, Islandia 2.
Perfecto, ahora lo comentamos todo. Sepan además que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Rüdiger. Llega libre, firma por 4 temporadas. Va a ser presentado el lunes 20 de junio en Valdebebas. Decía la gente, ¿y por qué le presentan en Valdebebas? ¿Ustedes saben lo que supone parar las obras del Bernabéu? O sea, si hubiera tenido el antojo Rüdiger de ser presentado en el Bernabéu, hay que parar ahí el trabajo de cientos y cientos de personas y retrasar un poco más la obra. Porque lo que cuesta es habilitar eso de manera segura para que pueda entrar el público y ver la presentación. Así que es normal que vayan a Valdebebas. Además, Melchor Ruiz ha informado hoy en la cadena COPE que el Madrid tiene un principio de acuerdo con Tchouaméni, pero no con el Mónaco. Está dispuesto a llegar al Madrid a 60 millones de euros, pero el Mónaco pide 80. El Paris Saint-Germain se ha metido en la operación con el visto bueno de Mbappé y estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros. A estos no se les acaba nunca. El Barça descarta definitivamente unirse al fondo CVC. Se ha impuesto el criterio de Joan Laporta, luego lo contamos. Y mañana tenemos otra de las grandes citas de la semana, semifinales de Roland Garros, a las 3:45, Rafa Nadal contra Alexander Zverev. Desde las 2:30 en tiempo de juego. Y con esta declaración en Televisión Española de Rafa Nadal sobre el pie.
A aceptar las cosas como vienen, yo no en ningún caso tengo ninguna intención de que parezca una despedida, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay una realidad que a día de hoy pues es la que es, y lo que pueda pasar, nosotros seguiremos trabajando para buscar soluciones a lo que ocurre aquí abajo, y yo confío, espero pues poder volver, ya no estos últimos 3 meses, ¿no? Diría que desde el año pasado pues están siendo difíciles, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar del momento. Después de aquí pues seguiremos pensando en las cosas que hay para mejorar el tema, y la ilusión es seguir.
¿Qué pasará después de Roland Garros con el futuro deportivo de Rafa Nadal? A ver qué es lo que ocurre. Ya saben que la otra semifinal es Casper Ruud contra Cilic y que se juega después de la de Nadal y de Zverev.
O sea que la final es mañana.
Bueno.
O ayer.
Ayer.
Sí, esa fue la primera final y mañana es la segunda final.
Antes de ayer fue la primera y hoy es y mañana la segunda final. Pero bueno. Hay que ganar a Zverev, ¿eh? Yo creo que hemos vendido la piel del oso después de ganar a Djokovic, pensando que otro más. No,
parece bastante más difícil la semi que la final.
Sí, sí.
Hay que ganar al pie.
Sí, sí, es verdad.
Mañana 36 años hace el muchacho.
Mañana es el cumple de Nadal.
Sí.
36
a las 12.
Años. A las 12 años. A las 12
y de Evia.
Mañana también el de Evia.
Sí. Con alguno más.
Y de mi suegra.
Con alguno más.
Sí. Pocos. ¿Es cumpleaños de tu suegra mañana? Tere, ¿no?
Sí.
Tere, un beso, Tere. ¿No escucha Tere?
Hombre, claro.
¿Sí?
Vale, desde que se casó es la misma, ¿eh?
La suegra, dices.
Sí.
Bueno, eso.
Sí, es que.
En cada casa hay que.
Ha hecho bien preguntando por si acaso.
Sí, sí, sí. Sí. Noticia de Pedro Zamora: el comandante Morales va a abandonar el Levante. Ya se lo ha comunicado al club, tiene una propuesta de 2 años del Villarreal. Juan Mata abandona el United después de 8 temporadas. Esta madrugada a las 3 arranca la final de la NBA entre Golden State Warriors y Boston Celtics. Hoy tenemos The Americans. Y hoy le han dado un premio a Pepe Domingo Castaño.
Caramba.
Merecido.
Ayer.
El primero.
El de Aragón.
Sí.
Ayer.
No, pero hoy no le han dado otro. Era ayer. El premio, vaya por Dios. Es que el titular pone, hoy le han dado un premio. Pues yo he estado con Pepe antes del programa. Sé que fue ayer en Aragón, que estuvo con los compañeros de la cadena COPE en Aragón y en La Rioja.
A los valores humanos en la comunicación.
A los valores humanos en la comunicación. Pues enhorabuena a Pepe Domingo Castaño. Está Manolo Lama preparado. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Oh, qué fuerza. Ya estás en el hotel después del partido.
Vamos en el coche, Oliva, Sergio y yo.
Ah, perfecto. Pues Miguelito yo creo que todavía está en el estadio, porque ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique y del resto de internacionales. No sé si se han ido ya los jugadores del campo. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues acaban de terminar las ruedas de prensa, tanto Luis Enrique como Morata. El equipo hace noche aquí en Sevilla. Mañana va a realizar un entrenamiento a las 10:30 a.m. Luego habrá jornada de descanso hasta la cena. Y el sábado viaje a Praga. Ha dicho Luis Enrique, me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho sobre Gavi, un futbolista que poco a poco se va consolidando en el centro del campo pese a su juventud. Dice el seleccionador que para él es un jugador único y que es desconocido por el fútbol español cuando tiene la pelota. Así que esa reflexión me ha llamado mucho la atención. Dice que está satisfecho del partido de su equipo y que cree que va a estarlo más cuando lo vuelva a ver. Ha destacado también la temporada de Ferran Torres y de Álvaro Morata, que lleva ya 26 goles con la selección española. Lleva uno más que Butragueño y uno menos que Fernando Morientes. Por cierto, que Morata ha terminado con un leve esguince en el tobillo. Y precisamente ha sido Morata también, Juanma, el jugador que ha pasado por la sala de prensa, contento con su promedio goleador, con la misión que le encomienda Luis Enrique de iniciar la presión, y al que le hemos preguntado también por su futuro. Está acostumbrado a esta situación, verano tras verano, no se sabe dónde va a jugar Morata el año que viene, y se lo hemos preguntado en la sala de prensa.
Al final, no depende de mí, yo estoy tranquilo porque, gracias a Dios, tengo a mi mujer y a mis hijos que me siguen donde tenga que ir. Sí, es verdad que hay preferencias que uno tiene, pero bueno, al final tengo bastantes opciones, tengo esa suerte también y siempre lo he dicho, al final me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. Lo he dicho muchas veces que al final para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, en su trabajo, le gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran. Los dos últimos clubes donde he jugado son maravillosos y la gente es maravillosa también.
Lama, ¿tienes alguna información sobre el futuro de Morata?
Bueno, esta mañana he coincidido con alguien muy cercano a Álvaro Morata. Me ha explicado que a día de hoy la idea de Álvaro Morata es empezar con el Atlético de Madrid, pero que el verano va a ser muy largo, que evidentemente la cláusula que pone el Atlético de Madrid está encima de la mesa. Si algún equipo la paga, pues Morata saldrá, pero que su intención es ir a un equipo donde juegue, porque la gran ilusión de Álvaro Morata es poder ir al Mundial. Y él tiene muy claro que solamente se va al Mundial si juegas al fútbol y eres titular en tu equipo.
Y en el Atleti jugaría poco, ¿no?
Es que depende, bueno, dependiendo.
Habrá que ver la delantera que tenga el Atleti.
Dependiendo lo que viene.
Luis Suárez no está. Claro, bueno, pues ese hueco queda libre.
Pero de poco, no sé.
Correa igual no.
Dependiendo de lo que fichen, claro. El Atleti, en teoría.
Pero que no está entre las preferencias. Entre las preferencias del Cholo, no parece que esté Morata.
No, tiene Acuña.
No, hombre, aparte, la manera en la que salió Morata la última vez del Atleti, pues no es una manera que al Cholo le ilusione recuperarle. Pero ya sabes tú que cosas peores han visto y que si tú al final te encuentras sin opción de un delantero, el Atleti, por ejemplo, va a intentar pescar un 9 de garantía. No, no descartes ni a Cavani. Pero si al final no te llega, pues oye, si tienes a Morata, internacional, delantero de la selección española, pues te tienes que quedar con él.
Sí, después de la rajada que me dio Cerezo, viene a Cavani al Atleti, la verdad es que...
Bueno, ya no volvió Griezmann, es que cada cosa que a mí me sorprende. Sí, bueno, pero... O sea, Griezmann volvió después de lo que hizo, y volvió, y aquí está jugando, me parece... A mí Morata me parece que está mucho más vigente que Cavani, por ejemplo.
Griezmann le llenaba el ojo a Simeone, y creo que Morata, creo.
Es otra cosa, pero no por la manera de salir.
Yo creo que si al final lo tiene, va a jugar, ¿eh? Va a jugar minutos.
Hombre, yo creo que por delante de Cuña, ¿no?
Pues no estoy muy seguro, No estoy muy seguro de eso,
Si es lo que dice Paco, que no le gusta Morata como delantero, pues es otra cosa. O sea, que le llena menos que Cuña o que los que tenga, pues puede ser. Pero no creo que tenga que ver nada al pasado ni de manera de salir. Es un activo del Atleti y lo tendrían que aprovechar.
Pero en segundo, que ha terminado el partido de baloncesto en el Palacio. Pilar.
Y pone el 1-0 en esta serie de semifinales el Real Madrid, merced a la victoria por 10, 9-4, 8-4 frente a Baskonia. Se ha llevado, excepto el segundo cuarto, el equipo de Pablo Laso. El máximo anotador es Fabián Coser con 16 puntos, con 15 en Baskonia Costelo. La próxima cita en este mismo escenario, punto número 2, el sábado a las 6 de la tarde, segundo partido de semifinales.
¿Qué tal está Yul?
Vamos a ver por qué no ha vuelto. Ha jugado los 4 y medio, se ha ido al vestuario, ha vuelto al banquillo en el tercer cuarto, pero no ha vuelto a jugar. Ahora le preguntamos a Pablo, podría ser algo en el aductor. Vamos a ver, pero no ha vuelto a jugar,
Vale. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro, Juanma.
Hasta luego. 11 y 43, hora menos en Canarias. Seguimos en directo. Miguelito, vamos a cerrar desde el estadio.
Pues no ha jugado Ansu Fati al final. Ya ha dejado claro Luis Enrique que le va a ir dando minutos poquito a poco. Vamos a ver si en el segundo partido, el próximo domingo en Praga, tiene minutos. Y como te decía al principio, que el equipo no va a viajar hasta la República Checa hasta el próximo sábado por la mañana. Mañana habrá un entrenamiento de recuperación. Vamos a estar pendientes principalmente de ese tobillo de Álvaro Morata con un leve esguince. También ha dicho el seleccionador que Gavi ha terminado acalambrado en el gemelo y por eso ha entrado Marco Llorente por él en los últimos minutos de la segunda parte, y que seguro que meterá pues 3, 4, 5 cambios en ese segundo encuentro.
Vale. ¿Cuánta gente al final hemos dado en el estadio?
Según la federación, algo más de 41.000 espectadores. Oliva, que conoce muy bien este estadio, se sorprendía porque, aunque el tiro de la televisión enfocaba principalmente a la grada baja, donde sí se había acumulado bastante gente, bueno, pues en los voladizos superiores no había tanta gente.
O sea, que había media entrada más o menos o un poco más.
Yo creo que algo más.
Un poco más de media entrada.
Pero no sé si 2/3 prácticamente, como asegura ese aforo.
Vale, perfecto. Gracias, Miguelito. Un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Hasta luego. No sé si quiere decir algo el hecho de que no se llene en Sevilla un partido de la selección.
Aquí está Oliva, que te lo cuente.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Perdona, es que pensé que ibas conduciendo tú, por eso no te he dado
no,
paso.
No.
Te lo juro, cuando me dijo que iba en el coche contigo y con Sergio, digo, sí, no, pues, será el coche de Oliva.
No, está Sergio conduciendo, que es un magnífico conductor, al margen de un gran técnico. Sí, estaba escuchando lo del público. Yo no sé si han vendido 40.000 realmente, pero 40.000 no había en el estadio. Siendo muy generosos, si acaso 30.000, que vendría a ser prácticamente una media entrada para el partido de hoy.
¿Y por qué, Oliva? ¿Por qué la selección no engancha en su casa histórica?
Por un lado, porque hay un poco de saturación de fútbol ya a estas alturas. Venimos de una temporada muy larga en todos los sentidos y ahora de buenas a primeras este partido. Luego es entre semana, es un jueves. Hay buena parte de la ciudad que coincide con el Camino del Rocío. Hay un montón de gente también enfrascada en el Camino del Rocío, en fin, creo que en general son condicionantes que llevan a la gente a no venir al fútbol. Luego, si es un jueves, más difícil que venga la gente del resto de provincias de Andalucía, que suele venir mucha gente a los partidos de la selección, y todo eso nos lleva a esta entrada que ha sido un poco pobre, ¿no?, para lo que es habitual en Sevilla, que normalmente se suelen llenar los estadios o prácticamente llenar, pero hoy hemos estado, si acaso, insisto, en una media entrada.
Pero a Sevilla le pasa lo que nos pasa a todos, que después de unas emociones fortísimas, mi equipo asciende, que desciende, que se mantiene, que se mete en Champions, que gana un título, que pelea por otro, es muy difícil engancharse a algo, y eso que esto no son amistosos.
Pues un maravilloso aviso para todos aquellos que quieren lateralizar a la selección y que dicen, no, juntarla siempre a la selección cuando acabe la temporada un mesetito y que jueguen todo allí. Pues para que pierda interés.
Hombre,
para que pierda interés.
Pero entonces habría hambre de selección, eso te libera el calendario. O sea, no estaría mal, porque eso te libera el calendario.
Bueno, te libera el calendario. Yo creo que estando a 4 meses del Mundial, pues es cuando habría que estar de verdad, empezar a estar de verdad enchufado con la selección, ver de verdad a los jugadores. Es verdad que en esta selección no hay sorpresas, no hay esos jugadores, dices, oye, que quieres te llevas a Canales para que haya más gente. O sea, jugadores que son buenos, no estoy hablando de que se les regala a nadie. Y eso no existe porque Luis Enrique apuesta por un método que me parece muy legítimo, un equipo, un bloque, y es muy poca
sorpresa. Difícil. Si llevas a España a una ciudad con primera división, es muy difícil. Ahora, en este así, a bote pronto, a lo mejor dentro de 15 días, pues igual tiene más hambre.
Yo creo que España ahora mismo está para estadios más pequeños que el Villamarín. Está para campos de 30.000, 35.000 personas.
Yo creo que el domingo en Málaga, el siguiente domingo.
Claro.
Claro, pero son ciudades que no tienen fútbol de élite también.
Claro, pero entonces, estamos hablando de 30.000, que es una buena entrada.
Que 30.000, sí, que sí.
Lo que pasa es que, claro, es que caben 50.000 en el campo del Betis. Perdón, 50, no, 60.000, justo el doble, y claro, se ve medio campo vacío.
Yo creo que tiene que ver con la saturación también, ¿eh? Más allá de que la ciudad sea más o menos grande, de que la gente ha acabado la Liga,
ha desconectado
la Champions,
sí.
Se nos ha dicho que no hay Mundial ni Eurocopa este verano y ha dicho, ¿y esto ahora qué pinta?
La gente no. Yo te digo una cosa, muchos de los que iban hoy al campo, yo creo que no sabían ni lo que es la Liga de Naciones.
Claro,
ni
es que tampoco es muy
atractivo.
Me
ha preguntado mucha gente esta mañana, Juanma, si España juega hoy aquí. O sea, había gente que no sabía que España
jugaba.
Sí, que no.
Es que la Liga de Naciones, aunque sea oficial y aunque sea el tercer torneo, no da ni para motivarse ni para enfadarse.
Interesa la Final Four, cuando hacen la Final Four.
La Final Four está bien.
Está bien, pero claro, el
también. Este mediodía comentaba Maldini que buscando cosas en internet le costaba encontrar cosas del España-Portugal. Claro. O sea, porque es que no había información.
Eso es una buena lectura. Que
y era un España-Portugal.
O sea, imagínate que si llega a ser un España-Suiza, por ejemplo, que menos atractivo.
Bueno, voy a dar un dato. La UEFA ha anunciado que Joao Félix venía con la expedición.
Sí, sí, sí.
Y no estaba.
Y es que ni ha aparecido.
No, es que no ha viajado siquiera.
Al final yo creo que es una buena. Esto de la Liga de Naciones es un buen invento para sustituir a los amistosos.
Eso sí.
No deja de ser amistosos contra iguales. Es decir, los A contra los A, los B contra los B, pero son amistosos. Hasta que no llega la Final Four.
Pero con una selección mucho más competitiva que en un amistoso. O sea,
eso te dice. Coño, si te está diciendo amistosos contra iguales.
Y a cuatro meses de un mundial, que no me parece tan amistoso, por lo menos para los jugadores.
Sí, pero la gente no está ya con la mente
no,
en el mundial.
Pero no, ni, yo creo, fíjate, te digo más, ni los jugadores, yo creo.
Yo creo que sí.
Hombre, está muy trillado.
Que no, ¿tú los ves de verdad? ¿Tú crees que...?
Vamos a ver, yo creo que...
Hay 30 grados, además.
Yo creo que los jugadores, precisamente, que es que va a ser una crítica y no lo pretende ser, el saber que hay un bloque definido y que no tienes que estar en un post, te ayuda de alguna manera a que esa confianza del seleccionador, pues te lo puedes tomar de otra manera. O sea, que si te meten a un aspas ahí o a alguien que dice que se va a comer el césped, es que eso también invita.
O sea, entonces tiene culpa Luis Enrique del
gol. Yo no estoy de acuerdo con... Yo creo que hay un bloque, hombre, pero no un once definido, ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo de verdad, a mí no me parece... Yo lo decía ayer, yo tengo la sensación de que estos jugadores están todos con las orejas tiesas diciendo, oye, cuidado que empieza la cuenta atrás, ¿eh? Que el Mundial está en cuatro meses.
Del once que habrá el Mundial de Qatar sabemos 9, ¿eh? O sea, no, tampoco hay que engañarse mucho.
Que sí, hombre, que sí. Yo creo que el 11, vamos, nos podemos equivocar en uno, pero que sabemos que Unai Simón es indiscutible.
Que Pedri es indiscutible.
Bueno, que sabemos que la pareja de centrales, si todo es normal, Laporte va a ser indiscutible, Jordi Alba va a estar a la izquierda. Indiscutible que Carvajal o Azpilicueta, bueno, pelea y un sitio, y luego el otro central, si todo es normal y no quiere jugar con dos zurdos, va a ser Eric García. Busquets fijo, Pedri va a ser el segundo volante con Gavi de tercero y arriba Ferran, Morata y ahora mismo Pablo Sarabia.
Sí.
Ahora mismo.
Yo no sé si habéis escuchado a Luis Enrique cuando le han preguntado sobre Gavi, pero precisamente lo que ha insistido es que hay de indiscutible nada, ¿eh? A pesar del partidazo que ha hecho hoy.
Sí, pues... bueno, pero eso lo dice.
Yo creo que lo dice. Es normal. Seguramente claro. Incluso para que el chaval no se le vaya la cabeza.
Yo te digo una cosa. A mí la Liga esta de las Naciones no me da para ilusionarme ni para enfadarme. Pues si te meten 7, sí. Pero para ilusionarme con Gavi, sí. O sea, el legado de Luis Enrique... Si sí, no gana el Mundial, va a ser Gavi. O sea, cuando lo llamó la primera vez que llevaba dos partidos en primera, o dos ratos en primera, a mí me parecía una frivolidad llevar a un niño...
Eso te iba a decir, que tú lo criticaste.
Hombre,
esa decisión.
Una frivolidad.
Todo el mundo. Y la mayoría.
Pero no por bueno o malo.
Sí, sí, sí.
Un tío con dos minutos, o sea, dos trocitos de partidos de primera, me parecía una frivolidad. Bueno, pues resulta que va a ser la medalla que se va a poner Luis Enrique. Hombre, haga lo que haga.
Y que está rindiendo mejor en la selección que en el Barça.
Que sigue teniendo 17 años, ¿eh? Y es que no le da miedo ni enfrentarse a Pepe. A mí me parece...
Pero es que ese primer carácter día que dice Paco, fue a la guerra física contra Pogba, y no me acuerdo quién era el otro. España jugaba contra Francia y contra Italia, ¿era? O los dos primeros partidos que jugó Gavi, es que fue a la guerra con jugadores...
Italia primero sacaban, y Francia después, sí.
Pues fue a la guerra con futbolistas que le sacaban tres cabezas. Y es un jugador que tiene la técnica y la visión de juego que se le presupone a un centrocampista del Barça, pero tiene algo que no suelen tener ni siquiera los, obviamente, Xavi, Iniesta... Y los que hay ahora, ni Pedri y tal, que es que es un loco, que si se tiene que tirar por el suelo o tiene que hacer 52 faltas o dejarse la piel, lo va a hacer.
Hace despliegue, sí, sí, sí.
Sí.
Ahora, no sé si para el Mundial sois muy optimistas.
Yo no.
Porque
no.
Vamos.
Es que yo creo que nos faltan estrellas, de verdad. O sea, que a veces ganan equipos en vez de equipos con estrellas. Pero a mí me parece que Brasil, Francia... No sé, Argentina, porque no la vi.
Para mí Argentina también está.
Argentina estuvo muy bien, pero jugó contra un rival
a nivel individual, yo creo que es bastante mejor que España.
Quería, Juanma, cuando preguntas si somos optimistas, ser optimista que si podemos ganar el Mundial.
No, incluso un papel semifinales sería un éxito.
Esta selección compite bien, en ese tipo de campeonatos compite muy bien, cuidado.
Yo creo que vamos a estar entre los 8 mejores, que vamos a pelear. Ahora, si lo que preguntas es ganar el Mundial, pues yo creo que Francia, Argentina y Brasil están por delante de nosotros. Pero, ¿que vamos a pelear? Seguro que vamos a pelear.
Mira, en la Champions se ha dicho mucho que el Madrid tenía el mejor delantero y el mejor portero. Creo que España no tiene ni el mejor portero, ni entre los 5 mejores del mundo, ni tampoco entre los 5 mejores delanteros. Para mí falta contundencia en las áreas, que al final en este tipo de torneos cortos son los que te dan
y defensa, títulos. Ni te cuento.
Ni centrales.
Sí, pero luego la verdad es que no concebemos muchas ocasiones, ¿eh? O sea, como la manera de jugar en España es tener mucho el balón, tal. O sea, no son grandes defensas, o no son los mejores defensas del mundo, porque son buenos defensas, Pero la verdad es que a España es difícil ver a que la hagan ocasiones.
Contra Francia defendieron muy bien, ¿eh? Defendimos muy bien.
Pero en la Eurocopa, que hizo una gran Eurocopa España, tuvo momentos defensivos cómicos.
Sí,
Eric García,
sí, sí.
Incluso de Pau y de mucha gente.
Sí, sí, sí. ¿Y este Portugal, está Portugal, Fernando? Que...
Yo la veo a un nivel similar al nuestro. De hecho, es que en los últimos años nos hemos enfrentado varias veces contra ellos y han sido partidos todos muy igualados, muy ajustados. El de hoy también. Hoy ha sido mejor en la primera parte España. Pero en cuanto ha entrado Rubén Neves en el campo, que yo creo que le hacía falta un medio centro a Portugal en la segunda parte, se ha notado y han mejorado. O sea que al final son partidos igualados. Yo creo que Portugal tiene un nivel más o menos similar al nuestro.
A ver cómo llega Cristiano al Mundial.
Y tienen un plantillón, eso también es verdad. Hoy no estaba Joao Félix, estaba lesionado Rubén Díaz, estaba lesionado Diogo Jota.
Pero a mí me parece más competitiva la selección española que la portuguesa para un campeonato.
Pues más fiable, ¿verdad?
Sí. A mí sí me parece, no sé por qué, pero...
Ese equipo, para mí a nivel individual, por lo menos de centro campo para adelante, me parece bastante mejor Portugal, bastante, ¿eh?
En cuanto a individualidades puede ser, sí.
Sí, individualmente. Pero como competir en el equipo, yo le pongo a España delante de Portugal, ¿eh?
Bueno, sí, pero Portugal no compite mal, ¿eh?
No, pero España tampoco.
No, España tampoco, pero digo que Portugal no compite mal. Hoy era un partido 1-0 palmando, otro equipo hubiera dicho esto es imposible y han estado ahí metidos hasta el final, ¿eh? Y se van con un puntito que ahora, quieras o no quieras, lo tienen en su mano todo. Vamos a jugarnos la clasificación en Portugal.
Sí, lo normal es que sea el rival para acceder a la Final Four.
En Portugal hay más o menos los mismos debates, ¿eh? He estado con la prensa lusa en la rueda de prensa de Fernando Santos y allí ahora critican que es muy ofensivo. Que Moutinho no puede sostener el mediocampo, que tiene que jugar Paliña.
Radicalmente lo contrario.
¿Cuántos años lleva Fernando Santos de entrenador ya?
Fue seleccionador de Grecia y
Portugal nació.
Creo que lleva 6-7 años.
Escúchate, Juanma.
En 2016 fue la Eurocopa que ganó con él en el banquillo ya a Portugal. Antes fue seleccionador de Grecia.
Hoy ha asistido al récord de duración de una respuesta de un entrenador de fútbol. Ha tardado en resumir el partido casi 6 minutos de reloj.
¿Quién? ¿Fernando?
Fernando Santos. ¿Sí? El jefe de prensa lo miraba. El de la UEFA también. Ha tenido 10 minutos de rueda de prensa, dos preguntas.
Joder.
Pues con la alegría que desprende, además.
En
eso Luis Enrique es un fenómeno, porque Luis Enrique no se enrolla para nada. Vamos, corta por lo sano.
Te desespera. Empieza ya a tirarte de los pelos, no sabes dónde meterte.
Respecto a Cristiano, que decíais a ver cómo llega al Mundial, yo quiero ver la primera parte de la temporada de los jugadores tan veteranos que van a jugar su último Mundial. Además, en el caso de Cristiano y Messi, van a llegar a 5 y van a igualar a los que más tienen de la historia. Hay que recordar que se agrupa todo mucho. La Champions, por ejemplo, se juegan 6 jornadas en 2 meses, en menos de 2 meses. De agosto a primeros de noviembre hay como 13 o 14 jornadas de Liga y 6 de Champions. Yo quiero ver el ritmo ese para jugadores veteranos de jugar miércoles, domingo durante 3 meses, teniendo el Mundial en perspectiva, a ver cómo lo afrontan.
No jugarán.
Yo te digo, y de los no veteranos también, ¿eh? O sea, yo digo que todo el mundo va a estar pensando en el Mundial, todos los que lo van a jugar, vamos. O sea,
pensar que las 6 jornadas de la fase previa de la Champions se tienen que jugar antes de que empiece el Mundial.
Sí, en dos meses.
Pero bueno, Cristiano no va a jugar la Champions, ¿no?
No, bueno, pero jugará la Europa League esa. Bueno.
Porque damos por seguro que va a jugar en el United, seguro.
Bueno, donde juegue tiene que jugar.
Yo seguro no lo doy.
Claro.
Pero yo seguro
lo mismo, Juanma, donde juegue.
Sí, tendrá Europa.
Va a jugar 6 partidos.
Ya te digo yo que ni él ni Messi van a jugar miércoles o domingo. Pero, teniendo el último Mundial ahí, bueno, ni locos.
Ha explicado Fernando Santos, Paco, que va a jugar, va a alternar partidos. De estos 4, pues va a jugar a lo mejor 2, los de casa a lo mejor, porque es el capitán, pero que lo tiene que dosificar, sí. Y esto será más o menos una norma hasta que llegue el Mundial.
Le han pitado hoy, cuando salió al campo le han pitado.
Sí, mucho.
De cariño.
Sí, yo tengo una duda realmente con el público. Si realmente eso su que se escucha es porque se mezclan con el tipo de celebración que tiene habitualmente.
Sí.
También los abucheos. Sí, el caso es que no pasa desapercibido. Sí.
Sí, bueno, y luego lo de los que pitan el himno. Yo no entiendo que piten el himno.
Muy feo.
Ha habido gente que ha pitado el himno de Portugal, pero ¿por qué se pitan?
Es una vergüenza.
Es que yo no lo entiendo. ¿Qué tipo de educación es esa? O sea, ¿por qué pitas el himno de otro país?
Pero todavía somos muy paletos.
Sí.
Ya está.
Una cosa que...
De un país con el que además pretendes organizar un mundial. O sea, es que es, vamos, de broma.
Hemos normalizado en el fútbol este tipo de cosas, los insultos a los árbitros, a los rivales. En otros deportes no se hace. Y yo creo que hacemos bien en denunciarlo para intentar erradicarlo, aunque será muy difícil. Pero es que es una vergüenza, es verdad, es mala educación.
Que vamos, si un ucraniano pita el himno de Rusia, lo entiendo, chico. Pero es que nosotros pitemos el himno de Portugal, no sé...
No tiene ningún sentido.
¿A fin de qué? ¿Algo más desde Sevilla, Oliva?
Pues nada más.
No, Oliva.
No, no.
Como va conduciendo.
Tú estás a punto de perder, Manolo.
Lama, que quieres cerrar, ¿no? Quieres cerrar, quieres despedir.
Sí, no, yo, no, yo por el pobre Oliva. Hasta que no me despide a mí no se va.
Manolo, yo no tengo prisa hasta la 1:30.
Pues nada, yo hasta aquí.
Pero ¿dónde, físicamente, dónde estáis? Diciendo la verdad, no lo deseo.
En el coche, pita el coche que te oye, hombre. Lo oye, que mal pita.
¿Eso es el tu propio coche?
No, el de mí yo no, yo me he venido en el AVE, no me han cogido al final.
No, pero quiero decir que ahora estáis dentro del coche y ese es el claxon.
Sí. Ahí sí, le tienen Oliva pitando.
No se oye.
Es un audio de Javi que está poniendo. Javi.
Bueno, es un audio de Javi. Entonces,
vale, es un coche de baja gama.
Mensajes, ¿qué dicen
sí,
los oyentes?
La que sí, la verdad que
si
sí.
Si escuchan el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a... @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Luis Enrique no ha ayudado a que fuera la gente al Villamarín. No me digáis que Canales, Alex Moreno o incluso el Panda no podrían haber ido. Sevilla no está saturada de fútbol. Sevilla tiene al cuarto y al quinto de esta liga y al campeón de España y cero jugadores en la convocatoria. No, nos parece injusto que los Canales, Alex Moreno, Juanmi o el Panda estén fuera de este equipo. Empate made in Lucho, tiki-taka sin peligro, sin delantera y sin tirar a puerta. Hoy, por culpa del partido de España, otro día más en el que no aparece Guillem Balaguer en el partidazo para dar la cara y decir si el Madrid tenía o no alguna opción de ganar la Champions.
Pero una cosa, Guillem dijo que no tenía ninguna opción de ganar la
pocas,
Champions.
Pocas, dijo pocas. Lo recuerdan casi todas las noches, de varios años.
Madre mía.
Ya vale,
llamamos a Guillem, pero vamos, que Guillem no se tapa, no se esconde.
Mucha gente estamos esperando que Morata fiche por otro equipo. Queremos oír que es del Villarreal, por ejemplo, desde chiquitito. Dice otro oyente, si el Madrid hubiera fichado a Mbappé, se hubieran parado las obras del Bernabéu, se hubiera cortado la Castellana,
hombre, claro.
Y se habría dado día libre a todos los madridistas de España.
Claro, lógico, pero no vas a cerrar, parar la obra, que son un día organizarlo todo para cerrar, otro día cerrado y otro día ponerlo todo en funcionamiento para Rüdiger, con todos los respetos para Rüdiger.
Y escuchad esta felicitación para nuestro Rafa Nadal.
Buenas noches, partidazo. Soy Pedro de Badajoz y este feliz cumpleaños es para don Rafael Nadal Parera. Esta es mi pequeña aportación para él. Desearle mucha suerte para el partido de mañana, que seguro que lo ganará por ser la fecha de su cumpleaños. Muchas felicidades, don Rafael.
Muchas gracias.
Qué pues gente más ilustrada tenemos.
Pues sí.
Qué educación.
Y lo difícil que es tocar el violín mientras estás. Es que
debe haber primero grabado la pieza.
No,
y luego...
Lo hemos montado nosotros.
Ah, lo hemos montado nosotros.
No, destrocéis. Momento.
Pero era el violín del oyente.
Él tocaba el violín y luego sonaba, o sea, y luego felicitaba. Y hemos decidido
juntarlo.
Solaparlo.
¿Decías algo, Manolo, desde Sevilla?
¿Cómo se puede modificar así un mensaje tan bonito?
Tan bonito, tan bonito.
Primero suena el violín, que es como el hombre lo ha mandado, que me ha llamado a mí. Sí. Primero el violín y luego la voz.
Oliva toca la zambomba y sabe hacer el cumpleaños feliz.
Pues solamente toca la zambomba.
Ahora lo montamos. Mensaje importante, Gemma Santos. Hola, Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Este no hace falta retocarlo para nada. Nos lo sabemos cómo nos gusta, madre mía, tener a nuestros amigos de Berti al lado, porque con ellos empezamos a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche, por ejemplo, porque ahora lo tienes en Berti desde solo 180 euros. Pero ya sabes que con Berti también es todo mucho más fácil y rápido, porque con ellos no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil, facilísimo. Entra ya en berti.es y compruébalo tú mismo. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Portada del equipo, ¿qué me enseñas, Elías? Léela tú directamente.
Es que es impresionante, primero, la ilustración que hacen de Rafa a toda portada y hacen un juego de palabras que es como Terminator, pero Ter en francés es tierra.
Sí.
O sea, Terminator.
Terminator.
2022.
Qué bueno. Y la ilustración con un dibujo espectacular de Rafa Nadal en el equipo, ¿eh?
De arriba abajo, la
portada es preciosa.
Prestigioso el equipo.
Sí, pues te digo una cosa, es chula para marcar esa portada, ¿eh?
Pues ya lo creo.
Con el dibujo de Rafa. Luego hablaremos del partido de Rafa. Ahora, fichajes, noticias, cosas muy importantes aquí en el partidazo. 12:02, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.